Amigos de Paz Radio, buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy, soy nuevamente César Jesús en línea. No sé si este será un hasta luego o un hasta siempre, pero tiene una razón de ser y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Les comunico que he cambiado un poquito, ¿no? La rutina que normalmente tenía. Llegaba, me quedaba en el Santísimo antes de entrar a esta cabina una hora o algo más, pero hubo algo que ha hecho de que hoy día invierta los factores. Entré al Santísimo, saludé al Señor, me puse en su presencia y la oración la quiero hacer acá con ustedes en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este nuevo día que nos regalas, día de primavera, día de esperanza. Sabemos de que ya estamos más cerca a los días de calorcito, a los días de verano, que van quedando atrás los inviernos y las pesadeces. Tiempo lindo también, hermoso, maravilloso, tiempo de descanso, pero entramos en otro momento. Te quiero dar gracias, Señor, porque realmente nuestra vida está en tus manos. Tú tienes forma, Señor, de comunicarnos, de hablarnos, de hacernos conocer tu voluntad. Yo andaba en estos días, no confundido, pero sí tratando de ser fiel en este seguimiento hacia ti. Que no es tanto un seguirte a ti, sino es un esperar que llegues. Pero bueno, hubieron unos momentos en los cuales decían, vale la pena que siga haciendo esto porque han habido como 20 programas o tal vez más que se han ido eliminando, porque se nos produce un cuello de botella. Realmente, en este sentido, acepto mi culpa, porque subir esta grabación y ponerla simplemente en otra carpeta debe ser muy simple, muy sencillo. Lo que pasa es que nunca lo intenté. Entonces dejaba ahí para que la persona indicada, porque parecía que a veces había que hacer algunas ediciones o modulaciones de voz o recortes de silencios. Y por eso es que no lo hacía, porque yo soy, la verdad, muy torpe para este tipo de cosas, para este tipo de aparatos. Me quedo simplemente en lo básico, en lo elemental. Pero se producían cuellos de botella, entonces para limpiar, porque habían algunos materiales de que normalmente se busca que hablar de lo del día, y entonces ya se convierten en inactuales y van perdiendo el sentido. Que una misma lectura, si yo leyera la lectura que corresponde el día de hoy, la hubiera leído ayer, no me hubiera dicho lo que me dice hoy, pero cuando la lea mañana tampoco me va a decir lo que me dijo hoy. Eso lo he experimentado muy claramente. Antes, como yo estaba en el campo de la adivinación y las brujas y todo esto, y me movía en horóscopos y cartomancia y todo lo demás, entonces buscaba que utilizara al principio, me acuerdo, las cartas como un adelantarme, como un anticiparme a lo que estaba por venir. Y la verdad es que no dicen nada, pues, porque la palabra del Señor es para el día. Bueno, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para empezar este programa. Te quiero dar gracias por este apostolado que me has permitido. Y dar gracias también a aquellas personas que de alguna forma se comunican con uno y le manifiestan de que algo de lo que escucharon le sirvió. Es el caso de Anita desde California, que se comunicó conmigo esta mañana, ¿no?, para decirme que algo le había servido, que le había servido de mucho en ese momento. Y ahora a lo que voy. Cúbrenos, Señor, con tu preciosísima sangre. Bendícenos. Yo tengo, Señor, un problema de ego tremendo. Soy muy frágil en ese terreno. Y entonces a veces terminaba de grabar un programa como el que acabo de borrar en este momento, que decía Primavera, que un programa que hice hace 3-4 días y que todavía estaba para subirse. Lo acabo de borrar porque ya no me quedo. Me ha pasado. Debe ser un problema de ego, definitivamente, que termino el programa y a veces me quedo satisfecho, me quedo muy feliz. A veces digo, no, esto no creo que sirva, que esto, y ya, pues, entra. No, Dios sabe, a pesar de que sabemos de que Dios suele cambiar las cosas en el camino y que al final le va a servir, porque Él va a hacer que la persona a la que quiere que llegue este mensaje escuche lo que necesita escuchar. Pero ahí viene pues el ego que se mete. Y esto tiene una razón de ser. Y la razón de ser es la siguiente. Ayer conversaba con Álvaro, quien me combinaba a que persista en esto, ¿no? Y él me decía, yo ya sabía que en 20 días y esto tú ibas a dejar las cosas. Y no es realmente eso. No es realmente eso, sino que cuando llega un momento en el cual uno siente que tiene que comunicar algo, ¿no? O que quiere comunicar algo y que tiene que ser algo que realmente sea muy bueno, que le pueda servir a la otra persona desde nuestros criterios, cuando se mete el ego, es decir, ¿no? Entonces entran otras cosas que ya no son las que deberían estar presentes en este servicio. Pero a lo que voy, antes de empezar con este servicio de la radio, entraba el Santísimo. Y si hay algo que yo realmente le pido a Dios en cada una de mis oraciones, es que me permita realmente enamorarme del silencio y entrar en ese silencio en el que yo dejo de ser yo y es el Señor el que entra y toma el control de mi vida. Tal vez esté haciendo de esto un esquema, ¿no? Pero no sé, pero el camino del Señor es un camino en el que cada uno tiene que caminarlo. Solamente caminando el camino es que realmente podemos saber qué cosa es lo que era o qué cosa es lo que no era. Nadie nos va a decir a nosotros qué cosa es lo que tenemos que hacer o no hacer. Porque cada uno de nosotros somos un ser único, irrepetible y que tiene una misión única e irrepetible que no la ha tenido nadie a través de todos los años y que no la volverá y que no la tendrá nadie. No, en los siglos venideros. Entonces tenemos que entender de que el único maestro que realmente nos puede conducir a esto es Dios en su Santo Espíritu. Entonces, en ese tratar de ser fiel al Espíritu de Dios, es que estoy escuchando esta canción que es tan bella.
Gloria, 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 gloria. Fuerte Iberoamérica, fuerte mundo.
El poder de los medios de comunicación, el poder del arte, de las cosas cuando son hechas desde el espíritu. Esta canción la he escuchado muchas veces en la misa. Y cómo es que en este momento simplemente subí el volumen y era eso. Era ya, de repente lo pone a uno en una presencia distinta, en la presencia de Dios. Qué bendición tan grande realmente. Ayer justamente leía en la columna de Toques, leía un reportaje que le hicieron, una entrevista que le hicieron a Martín Valverde, una persona a la que conocí, con la que tuve la oportunidad de viajar aquí en el Perú. Y un tipo tan sencillo, un tipo tan humilde, un tipo que... grande, grande realmente, a pesar de que es menudito, pequeñito, es decir, no es, sorprende, porque realmente cuando está en el escenario lo llena todo con su presencia, es decir, y sin embargo mide 1.60 m, creo que es una cosa así, ¿no? Pero pero tiene un corazón inmenso realmente, ¿no? Un corazón forjado indudablemente en una niñez con muchas complicaciones, con muchas limitaciones y con problemas también familiares fuertes, ¿no? Y ahora con la bendición de un niño especial. Cuando canta esa canción del, ¿no?, del niño especial, es tan tierno, tan maravilloso. Es un verdadero apóstol. La entrevista fue realmente exquisita. Y mientras lo escuchaba decía, Dios mío, decía, qué personas, cuánto talento, qué simpleza, decía, ¿no? Y qué fácil, no solamente comunican con las guitarras, sino qué fácil responden a una entrevista, a un reportaje. Yo soy de las personas que me enredo tanto, no que, bueno, es que soy, tengo mis limitaciones indudablemente, como les he dicho a ustedes siempre, que mi léxico son 100 palabras y 20 comodines, ¿no? Pero de todas maneras, qué hermoso cuando uno se encuentra con estas personas. Pero además hay otro detalle. Estos días he tenido dos experiencias maravillosas que me han hecho comprender realmente y darme cuenta, llamar más y tomarle un mayor sentido a los medios de comunicación. A mí me pasa de que convertir la televisión cristiana, la televisión nuestra, copiando programas del mundo y simplemente adaptándolos a lo nuestro y cambiándole simplemente el mensaje, que en vez de hablar del presidente hablen del papa, o que en vez de hablar de un congresista hablen de un obispo, no me gusta, porque yo creo en lo nuevo. Yo creo en el Espíritu Santo, que viene y revela cosas nuevas. No, el Espíritu Santo no se manifiesta en la copia, no en la duplicidad, no. Yo creo que la verdadera creación está partiendo de cero, no de otras cosas que se vean. Es mi forma. Ay, sin embargo, debo estar equivocado, porque en realidad si veo pues lo logrado a lo largo de mi vida, aparte del plano espiritual que no me corresponde a mí, no puedo decir que lo logré yo porque ha sido todo obra del Señor. Pero sin embargo, en las cosas que intentaba en la vida no me funcionaron, pues. No me funcionaron, no me salieron. O sea que no quiere decir esto que lo que yo diga tiene que ser así. Pero de todas maneras, tengo desde pequeño siempre, nunca me gustó copiar a nadie ni imitar a nadie. Y no era por una cuestión de... Cuando estuve en el negocio de restaurantes, fui el primero en poner chicas a servir, ¿no? También fui el primer dueño de restaurante que atendía a sus clientes, que lo recibía, que hacía de anfitrión. Siempre he ido dando pasos distintos en todo sentido, en todos los negocios que intenté a lo largo de mi vida. De repente por eso fue que no me salieron. De repente por eso, aunque pero no, hubo una época en que las cosas me caminaban. Pero pero hay esto, y volviendo a lo del... a esto de la televisión. Entonces yo decía, veía la televisión, entonces el contenido, a veces cuando hablamos de contenido, hablamos hablamos del contenido, hablamos del programa, pero el programa no es tanto el contenido, sino es lo que se pone dentro del programa. Y ese contenido me parece a mí que es el importante, pero para poder dar un contenido realmente nuevo, tiene que estar un entregado totalmente al Espíritu Santo y estar abierto a todas las posibilidades, aún hasta las que suelen parecer descabelladas, atrevidas, inclusive y hasta irreverentes en algunos casos. Anoche recogí a mi hija, que tuvo su primer día de trabajo. Estaba ella muy, muy entusiasmada, porque yo necesitaba, le pedí a ella que, y le pedí al Señor que le consiga un trabajo para que tome un sentido de responsabilidad en cuanto a horarios y en cuanto también a lo que cuesta el dinero. Me parece increíble un restaurante de estas cadenas importantes, ¿no?, que está en el Jockey Plaza, y le han tomado tantos exámenes, ha pasado por tantos exámenes, por tantas pruebas, por tantos... que dije, caramba, qué cosa, qué importante, cómo las preparan para ser mesera, simplemente para ser mesera. Le han dado todo un manual de todo lo que tiene que aprender y todo, y resulta de que al final me dice, cuando me encontré con ella después de haber firmado su contrato, me dice que le paga 220 soles al mes. es decir, menos de un dólar diario. ¿Se imaginan? Y lo dejan todo sujeto a las propinas, ¿no? Pero las propinas son tuyas. Pero las propinas no es un pago que hace pues el restaurante al que uno le está dando el servicio, ¿no? Eso queda a la voluntad. Y me contó ayer, después de su primer día de trabajo, en el cual ella no tuvo acceso a las propinas porque estaba todavía con un entrenador, la tuve que ir a recoger a la 1:30 de la madrugada. Y ella salió feliz y contenta porque era su primer día de trabajo, el primer trabajo de su vida y todo esto. Y entonces que trabajó muchísimo, que estaba dolorida, que no... Primero de que no pueden estar un minuto sin hacer algo, me decía, ¿no? Porque si estaba algún minuto parada, inmediatamente venía, ¿no? O sea, se le acercaba a unas personas que a veces no, nosotros cuando vamos de comensales no lo percibimos, pero lo está diciendo, ponte a doblar servilletas, o a limpiar los vasos, o a acomodar esto, o a acomodar el otro, o tienes que ir a la cocina, o a hacer tal cosa. Es tremendo el trabajo, es tremendo el trabajo. Me dice, papá, me dice, qué increíble, ¿no? Había un minuto, y cuando me ponía a limpiar las mesas, entonces me apoyaba ahí un poquito en la mesa, y así a veces el trabajo un poquito más lento, un poco para tomarme un descanso, me decía. Qué fuerte está el mundo, qué fuerte este sistema. Qué fuerte este sistema y qué fuerte este sistema de explotación, ¿no? Que imagínense, 220 soles al mes. Ayer le tocó entrar a las 5 de la tarde y salió a la 1:30 de la mañana. Y me contaba de que a partir de ahora pues voy a tener más cuidado con respecto a las propinas, porque me he enterado de que ese es el sistema en todos estos restaurantes, ¿no? Que les pagan muy bajo y le dicen, no, pero con las propinas vas a sacar mucho. Y me cuenta que hubo una mesa de 11 personas que les crearon la cantidad de conflictos, cambios de pedido, que una cosa, que la otra. Y al final el tipo llamó, había hecho 3 o 4 reclamos, no, que esto, que el otro, y mi hija no estaba atendiendo, sino estaba haciendo ella de ayudanta, ¿no? Y dejó 2 soles de propina. Dejó 2 soles de propina sobre un consumo de 280 soles, más o menos. Dejó 2 soles de propina. ¿No? ¿Cómo puede ser, no? ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Qué cosa tan fuerte esto? Pero bueno, esto es lo anecdótico. A lo que iba es a esto, que cuando llegué a mi casa, entonces ya no... Como me cortó el sueño cuando ella me llamó para que la vaya a recoger. Imagínense, pues, porque si ella tuviera que tomar un taxi para venir, primero de que a esas horas yo le he dicho de que de ninguna manera tome un taxi, no, sino que me llame. Prefiero levantarme a cualquier hora e ir a buscarla, con todas las cosas que suceden, que uno ve por la televisión y esto. Pero además hay alguna fórmula que siempre se las dije, y vale la pena. De repente hay algún padre que esté escuchando esto. Mi hija no lo ha querido usar, no lo ha querido implementar, pero yo le he dicho a ella que cuando ella, antes de subir a un taxi, no mire el número de la placa del carro, ¿no? y la marca del vehículo. Y entonces cuando ya esté sentada, instalada en el taxi, llame por teléfono, o bien sea pues que está haciendo una llamada al aire, o así, no, así la llamada no la está haciendo, efectuando realmente, pero que diga, papá, ya estoy en camino, estoy en un taxi Toyota color amarillo de placa tal. Eso de por sí solo ya intimida, porque si hubiera alguna doble intención en el chofer o en cualquier persona, ¿no? Entonces eso indudablemente, no, ya dieron el dato, ya saben del vehículo y todo esto, ya por lo menos ya cohíbe, ¿no? Ya por lo menos dice, oye, estos toman precauciones y algo. Pero los chicos de ahora, pues no, pues, por más que uno les dice, por favor, aunque sea esto, no lo hacen. No lo hacen porque creen que ellos... Ya, pues viven en un mundo en el que todos lo saben, y es que nadie aprende realmente en experiencia ajena. Pero volviendo a lo que iba, cuando regresé a mi casa ya no podía dormir. No podía dormir, y entonces prendí la televisión y me encontré en el canal 57. Acababa de ver el discurso del presidente Obama, me encantó. Me encantó, realmente me gustó muchísimo y me pareció hermoso ver cómo es que de repente el presidente con su esposa negra y sus hijos negritos y por ahí entra el vicepresidente, un hombre rubio con su esposa rubia y sus hijos rubios. y verlos ahí abrazados. Yo veía algo más, o sea que para mí esto tenía un sentido distinto. Decía, ¿cómo es, no? El negro, el que viene de toda, el que desciende necesariamente de los esclavos que llegaron a Estados Unidos, de los negros esclavos, ahora era el hombre más poderoso del primer país del mundo, bueno, así lo llaman, del primer país del mundo. Y ver cómo es que se podía dar el hecho de dos personas de razas tan distintas, sin embargo abrazados y... Yo no sé, yo veía algo más. Realmente quisiera y siento en el corazón, ¿no?, que algo puede cambiar, que algo puede cambiar. Coincido, ¿no?, con que realmente esto a veces genera grandes expectativas, sobre todo cuando son discursos que salen del corazón, como el discurso de Obama, un discurso que no era tanto un discurso político, sino... era un vaciar su corazón, lo sentía yo así, lo sentía auténtico, sincero. Me gustaba su forma de decir las cosas. Pero esos los deseos del corazón son tan grandes, son tan inmensos, abarcan tanto, quisieran hacer tanto porque el corazón es eso, lo quiere hacer todo, que a veces se encuentra pues con el inconveniente de que de toda una infraestructura burocrática o de todo un sistema que no permite hacer todo lo que el corazón quisiera, nos pasa en todo orden de cosas, aún en el plano espiritual. Y se logran a veces defraudar expectativas. Pero va mi oración por ellos, por ese pueblo, ¿no? Por ese pueblo frívolo, por ese pueblo que no ha tenido la oportunidad de sufrimiento mayor, el que pasan simplemente con los tifones o los huracanes, y que lo remedian rápidamente porque se piensa que todo es cuestión de dinero solamente y que con el dinero se reconstruye todo. Pero sinceramente tengo en este momento un sentimiento distinto con respecto al pueblo americano, y le deseo al presidente Obama todo el éxito del mundo. Y como dijo al final de su discurso, que Dios los bendiga y que nos acompañe y que nos ilumine en el camino. Ya quien empieza por ahí, yo creo que ahí es un buen paso. Y después de escuchar el discurso del presidente Obama, me cambié y me puse en el canal 57, donde estaban dando una película de un hombre que parecía un político tremendo. Me parecía que seguía yo en el tema político. Y dije, ¿dónde más hay elecciones? No, y resulta que era la vida del padre Alberto Hurtado. ¡Qué maravilla de vida! ¡Qué maravilla de vida, de la sensibilidad de este sacerdote! Y cómo es que realmente el nombre que le puso a su organismo, ¿no?, a la tarea que Dios le encomendó, ese hogar de Cristo, no podía ser un nombre más oportuno. Y en esos momentos yo también pensaba en mí mismo y decía, yo estoy en este momento, soy un bendecido por Dios, pero si yo estoy en mi cama en este momento, durmiendo, pudiendo dormir cómodamente, seguramente que cuando me despertaré tengo algo que poner y calentar para poder llevarme a la comida. Pero he pasado también por las situaciones esas tan violentas como la que tuvo el padre Hurtado cuando se encontró con un mendigo en la calle, ¿no? Cuando salió de una reunión con el obispo que no lo comprendía y que no entendía, y de repente se encontró con un mendigo en la calle que se acercó y le dijo, ¿y dónde vives? Donde me llegue la noche, respondió. Y pero ¿cómo es? ¿Pero a dónde es? ¿Dónde me llegue la noche? ¿Y qué comes? Lo que encuentre por ahí. Lo movió tanto y yo sé cómo mueve eso. Yo sé cómo mueve eso porque también he tenido alguna oportunidad en la que he estado durmiendo donde me llegara la noche. Y sin saber, ¿no?, qué cosa es lo que iba a comer más tarde. Nunca dejé de comer, eso sí. La providencia de Dios se encargó de una forma o de otra. Habían tiempos en los cuales yo de repente llegaba a la casa de algún amigo y le tenía que pedir prestado si me podía prestar su ducha para bañarme, porque no tenía dónde hacerlo, ¿no? O necesitaba a veces oportunidades en las que necesitaba de un baño y, bueno, como soy blanco, y entraba a un restaurante o a un centro comercial y ahí hay baños, ¿no? Pero una persona de otra condición, no digo social, porque yo era estaba en una gran miseria, pero sin embargo el color de la piel como ayuda, ¿no? El color de la piel como sigue marcando, porque si esto lo hubiera hecho una persona trigueña o una persona morena, ¿no? O una persona con el rostro maltratado, cualquier cosa, ¿no? Hubieran 10 perros detrás de él siguiéndolo, ¿no? Y es que ese es el mundo en el que vivimos, pues. Pero lo del padre Hurtado me enterneció muchísimo. Y me di cuenta realmente cómo es que cuando hay contenido, cuando hay verdaderamente contenido, se puede hacer muchísimo. Que no es tanto el formato del programa, sino es el contenido del programa. Pero contenido no puede haber si es que no ha habido, si es que no hay una experiencia de Dios. Y a eso voy. Entraba el Santísimo hasta antes de empezar con esto de la radio y me quedaba una hora, hora y media, dos horas. No sentí el tiempo. Y realmente sentía que en algún momento como que me iba a desconectar yo y que se iba a producir una conexión distinta, que ya no iba a ser yo quien estuviera manejando mi vida, sino que sería Dios. Entonces, salía de ahí transformado, salía de ahí renovado, salía que había algo que había sucedido, imperceptible tal vez para los sentidos, pero que algo había pasado ahí. Y yo a veces le decía: Señor, aquí estoy. Lo único que te puedo ofrecer en este momento es mi disponibilidad. Lo único que puedo hacer es lo del barro en manos del alfarero. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú hagas en mí lo que tú quieres hacer. De pronto empecé con esto de la radio y cuando entraba el Santísimo, porque viene, ay, que escuché, que esto, que lo otro, ya viene, no, es que esto, que mira, que por aquí, mira, que por allá, mira, y sin darse cuenta uno, porque no lo percibimos, de repente caemos ya en estado de que empezamos a medir nosotros el que si esto, eso no es. Queremos ya meternos nosotros a, ya no es tanto que dejamos realmente que fluya el Señor, sino nosotros quien, sin darnos cuenta, empezamos a manejar la cosa. Y me pasaba que ya cuando estaba en el Santísimo, ya prácticamente no estaba en el Santísimo, porque si bien es cierto que mi cuerpo estaba ahí, mi pensamiento estaba en el programa que iba a hacer en la radio después que entré en la cabina. Y me hacía 15 programas, la loca de la casa, la cabeza, es decir, me hacía 15 programas, 20 programas, cada cual más maravilloso y que esto y que el otro, porque la verdad es que Dios me ha regalado y me ha bendecido realmente con una vida tan rica en experiencias. He pasado por tantas cosas que, y ahora sobre todo que percibo y me voy dando cuenta de que en cada una de esas situaciones siempre estuvo Dios. Antes no me percataba ni cuenta me daba, pero ahora me doy cuenta pues de todas las maravillas de Dios, cómo Dios ha ido entretejiendo realmente. Como la historia de Fátima, creo que se las conté en alguna oportunidad. Fátima es el nombre que se le da a las jóvenes en el mundo árabe, no a las jóvenes como nosotros llamarla María, pero Fátima es un nombre muy, muy común para ellos. Y Fátima era una chica que, huérfana de madre, y que vivía con su padre, solamente con su padre, a quien le consagró su vida prácticamente. Y resulta que el padre era un comerciante de telas. Y el padre, al darse cuenta de que su hija estaba en edad casadera y que era necesario de que ella alternara con otras, y al darse que alternara con jóvenes de su edad, y al darse cuenta de que en el pueblito en el que ellos vivían no había nadie que pudiera hacer un partido bueno como para su hija, le sugiere y le dice: Fátima, ¿por qué no me acompañas en uno de mis viajes? Porque él viajaba a vender sus telas. ¿Por qué no me acompañas en uno de mis viajes? Para ver si consigues, dice, pues no a un pretendiente con el cual te puedas casar. Entonces, Fátima aceptó, porque siempre aceptaba cualquier cosa que le propusiera su padre, a quien amaba entrañablemente y para quien además era el soporte emotivo, porque desde la muerte de su madre, pues lo único que le quedaba era Fátima. Y además que Fátima era la que hacía las tareas del hogar mientras que el padre trabajaba. Era como una hija esposa, siendo hija además. Resulta de que cuando salen en el viaje, el barco naufraga. No, esta primera vez no fue el barco. Salieron en una caravana, y resulta de que la caravana después es asaltada en el camino, ¿no?, por unos bandidos que los despojan de sus bienes, y entonces se llevan a... matan a todas las personas que encuentran adultas, y a las jóvenes casaderas, a las jovencitas, las retenían. ¿Por qué? Porque después las podían vender en el mercado de esclavas. Entonces Fátima se salva por eso, y mientras estos bandoleros se la llevaban a ella y a otras dos jóvenes, se las llevaban secuestradas como parte del botín, de repente en la oscuridad de la noche uno de ellos quiere acercarse a un de ella porque era muy bonita y sus intenciones no eran intenciones de sanas. Sin embargo, ella se asusta y aprovecha un descuido y se pierde en la oscuridad de la noche. Se escapa, se mete entre la maleza y después no la pudieron encontrar. Pero ella, como era de noche, corrió todo lo que pudo, ¿no?, sin saber en qué dirección iba. Y hasta que quedó desmayada por el cansancio y por la tensión. Y sucedió de que de repente la encontró un hombrecito de ahí de la zona y la llevó a su casa. Ahí la cogió la esposa, las hijas la cogieron, y entonces ella contó lo sucedido y que a su padre lo habían matado y que se había quedado huérfana. Y entonces la cogieron en la casa como una persona más. Esta era una familia de hilanderos. Así que Fátima rápidamente aprendió el oficio de la hilandería para ser útil a él y para no representar una carga para las personas que la habían acogido y que después la incorporaron a ella como un miembro más de la familia. Total, Fátima ya tenía una nueva familia y se dedicó pues al asunto de la hilandería. De pronto sucedió que llegaron por ahí otros vándalos que vinieron, pues porque eran unos tiempos de secuestro, que parecido al tiempo actual, ¿no?, el tiempo que vivimos. Resulta de que asaltan ómnibus en las carreteras, ya lo hacían, pues se asaltaban asaltaban los trenes, las diligencias en el camino. O sea que no es algo nuevo esto. Es algo que ha estado siempre, lo único que las armas que se usan son distintas. Pero esto nos hace ver que el problema está donde siempre estuvo, en el hombre, ¿no? Y que el problema es el hombre, y mientras no hagamos algo por llegar al hombre, no vamos a resolver nada. No es ni con leyes, ni con situaciones extrañas, ¿no? Lo que está mal es el corazón del hombre. y ahí el trabajo que tenemos, pero solamente podremos llegar al corazón cuando lo nuestro salga desde el corazón, como el padre Hurtado, como le pasó al padre Hurtado, que le salía del corazón realmente. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la experiencia con ese hombre, en un momento el Señor le concedió el verlo a él mismo, no en ese mendigo que estaba ahí. Y es por eso que puse el hogar de Cristo, contra toda oposición, contra... Pero sin embargo, ¿cómo es como cuando un hombre que tiene la sensibilidad y que su acción nace del corazón, qué fuerza tan grande? Porque inmediatamente, con un solo mensaje, logró conmover a todo el pueblo de Chile, que recurrió, y sin tener nada, de repente tuvieron cientos de casas para albergar a todas estas personas desvalidas que se encontraban en la calle. ¿Cómo es el poder que tiene realmente la oración, que ya no es ni siquiera oración, sino es la acción, ¿no?, que nace desde el corazón, que realmente lo puede transformar todo, porque ya no es él quien obra, sino es Cristo quien obra en él? ¿Cómo es el poder del amor tan grande? Y eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando, porque precisamente lo que hablábamos del silencio, ya lo engarzaremos por ahí y se darán cuenta que tiene muchísimo que ver, que no se trata de... Porque si vamos a sentarnos aquí únicamente a usar palabras que no salgan del corazón, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y eso era lo que sentí yo en estos últimos días que estaba pasando. Que lo que estaba saliendo no salía del corazón, sino que era que ya agarrar un tema y darle por ahí. Y no, no. ¿Y por qué? Porque no llegamos a donde había que llegar. A ese silencio realmente que lo renueva todo, a ese silencio que es realmente morir a lo que no somos, que es vaciar nuestro programa, que es limpiar, ¿no?, todos nuestros planes de nuestra existencia, para que realmente pueda entrar el plan de Dios en uno. Decía, ¿con qué amor vamos a actuar si no hemos llegado a la fuente del amor, que es Dios? Y a la fuente del amor, que es Dios, solamente se llega muriendo. No hay otro camino. Cualquier cosa que intentemos, intelectuales, de servicio, de movimiento, será movimiento y todo, pero no acción. Y precisamente cómo es Dios, ¿no?, quien lo va acompañando a uno y quien lo va conduciendo. Me puse a hacer limpieza en mi casa ayer en la mañana. Ya rompí la rutina esta que tenía de levantarme e irme de frente al Santísimo. No tratar de estar ahí, mantenerme una hora, hora y media, que ya me resultaba bien duro, bien difícil, porque la cabeza no me dejaba tranquilo, porque estaba en el programa, porque estaba ahí en el siguiente paso. Y nada, decidí romper la rutina, inclusive esa de salir todos los días a las 5:30 de la mañana a caminar a la calle y todo esto. Romper la rutina, la rompí por completo. Hasta mi caminata con el Monín y todo esto. Y de repente me encuentro entre las cosas que estaba ordenando. Decidí ordenar mis cosas en mi oficina. Empecé a mover los libros que los tenía. Algunos cassettes o películas metidas en estuches que no correspondían. Los libros todos desordenados. Empecé a ordenar, ¿no?, por rubros y por cosas. Y de repente me encuentro con un libro que ya lo había leído antes, pero que en este momento era muy bueno para mí, y además es para mí de uno de los autores católicos más maravillosos que existe, de Alessandro Pronsato, cuyos libros, especialmente Cansados de no caminar, han sido para mí de una invalorable ayuda y luz. Y me encontré con uno de él que se llama Meditaciones desde la arena, porque él es un hombre que hizo y forjó prácticamente su sacerdocio y su entrega desde la arena, ¿no?, desde el desierto. Y habla aquí precisamente de la finalidad de la oración, y dice, ¿no?, vaciar el tiempo de demasiadas cosas, de la agitación excesiva, del frenesí activista, de la manía de hacer, de la impaciencia, y llenar nuestro tiempo de espera, de la humildad, de la espera, del esperar en Dios. ¡Qué hermoso! Tan simple, Y por ahí de repente abrí una página en la que le dije, Señor, dime por favor, antes de abrir este libro, las cosas hechas en el Espíritu siempre te van a revelar lo que tú necesitas escuchar en el momento en que lo necesites escuchar. Y abre una página precisamente con respecto a este momento y dice, comienzo a dudar que esta mañana en las dunas no he sido capaz de liberarme de una serie de interrogantes que me han rodeado casi a traición. Ahora me los encuentro dentro, intrigantes. Comprendo que no puedo deshacerme con facilidad. Hay que afrontarlos. Son tres palabras que me martillean con insistencia. Tres realidades que desde arriba veo con una luz totalmente distinta a la acostumbrada. Y me asaltan las dudas. Se insinúan sospechas cada vez más fundadas. Primero, comunión. Me pregunto si en ciertas comunidades no hay escasez de comunicación, porque abundan las palabras y no se hace hablar al silencio. Esto es lo que sentía que me estaba pasando. Que habían tantas cosas que realmente quisiera comunicar y las palabras no me servían. Las palabras no lograban comunicar nada. Y decía, si pudiera hacer un programa y quedarme en silencio y dejar que fluyan, no sé si sentimientos, palabras, pero que fluya lo que hay en mi corazón. Yo creo que sin decir nada diría muchísimo más. Esto era exactamente lo que me estaba pasando. Y sigue aquí el libro, dice, las personas no se fían del silencio como medio de comunicación. Se cree que basta con acercar las tiendas o poner a las personas codo a codo para acercar los corazones. Y no se sospecha que solo tomando distancia, asegurando un espacio de intimidad para cada uno, garantizando una dimensión de soledad, las personas entran en comunión entre sí. Se trata de experimentar la comunión a través de la profundidad. Es por eso que he puesto título a esta intervención, porque no lo suelo hacer, pero, y le he puesto hasta que Dios quiera, porque a veces solemos interrumpir nuestros planes, darle una tregua a Dios por un tiempo y después retomar nuestros planes nuevamente. Sucede eso normalmente en la cuaresma, ¿no? En la cuaresma, en que a veces le ofrecemos al Señor algunos el tabaco, el cigarrillo, o algunas comidas que nos gustan mucho, o algunos detalles, pero no se los entregamos a Dios. Y nos ofrecemos como un acto de sacrificio. Y cuando termina la cuaresma, reenganchamos nuevamente con aquello. O sea que no nos desprendemos del cigarro y aprovechamos la fuerza de la cuaresma para dejar atrás algo que nos hace daño. Algo que es un apego, algo que tiene un valor para nosotros, que es un valor que no lo debería tener. Pero y luego reenganchamos con él. O sea, no aprovechamos la fuerza de la cuaresma para desprendernos de lo malo, de los apegos, de las cosas que nos dañan, que no nos dejan caminar, sino que producimos un paréntesis hasta que termine la cuaresma y después terminamos, ¿no?, y hasta queremos una medalla porque pudimos cumplir con Dios y le pudimos ofrecer el cigarrillo y ya, ahora sí ya me puedo fumar mi cigarro tranquilo, en acción de gracias. Y la cosa no va por ahí, pues. Entonces hay también en estos casos que yo no puedo decir, yo siento de que no, de que, pero no, que cuándo vas a comunicar, que ya estás en situación de comunicar, ¿hasta cuándo quieres esperar? No, yo no sé, el momento en el que sienten el corazón, no sé lo que hay que sentir, pero sí sé que hay una fuerza que será la que lo impele a uno, así como salieron los apóstoles después de Pentecostés, en el que dejaron atrás la cobardía y salieron de frente. Dios sabrá cuál es el momento, e inclusive dejaba en suspenso también mi libro, que ya estaba listo para salir, ¿no? Entonces el Señor se está tomando sus tiempos, porque hay unas cositas, inclusive hasta que estoy en cambiarle el nombre, pero Dios sabe, no voy con apuros, si Dios, estoy dejando que sea el Señor el que marque el ritmo. Y si no se ha de publicar, no se ha de publicar, a pesar de que me tomó tanto tiempo y todo esto. Dios sabe. O sea, no dejo tareas, no hago paréntesis simplemente, ¿no? Sino realmente dejo las cosas en manos de Dios para que sea Él. Los caminos de Dios son muy extraños. Porque después que Fátima, cuando se encuentra en esa situación de que ya tiene una familia y que tiene hasta un oficio de hilandera, de repente llegan unos vándalos también a ese pueblo, lo saquean y se produce lo mismo. Queman las casas, roban todo lo que tienen y luego se llevan indudablemente a las chicas, ¿no?, casaderas para venderlas en el mercado de esclavas. Y estos eran ya unos que se decidieron a llevárselas, ¿no? Y se las llevaron, las treparon a un barco y se las llevaron, o sea que ya no había forma de escapar, se encontraba ahí en el medio del mar. Y el barco naufraga. Naufragó el barco y de repente cuando Fátima recuperó la conciencia se dio cuenta de que ella estaba milagrosamente sobre un madero flotando en un día de sol fuertísimo y no había ni huellas, no habían solamente pedazos de barcos tirados por un lado y que no habían sobrevivientes. Ella se dejó llevar por la corriente solamente y terminó en una isla a la que una vez que llegó ahí desfalleció. Y aparecieron unos indiecitos. Resulta que esta segunda familia que consiguió Fátima, que la cogieron, eran tejedores. Y me he saltado, creo que una etapa en esto de ir de un lado para otro, me he saltado una etapa. Bueno, tuvo una segunda desgracia que resultó de que cayó en manos de una familia de tejedores. Estos hombres, la pareja que encontraron a Fátima, era una pareja maravillosa que no habían podido tener hijos. Entonces para ellos Fátima era como la hija que quisieron tener y nunca pudieron tener. La trataron de maravillas, era una hija, y esas eran las que vivían en ese pueblito. Y resulta que Fátima aprendió con ellos el oficio de tejedora, el cual añadió pues ya sus atributos, porque había sido antes hilandera y ahora tejedora. Cuando sucedió esto, ellos tejían y entonces dijeron, Estas les pagan a ustedes muy poco por las telas, porque ella tenía conocimiento por su padre, por la experiencia que tenía de su padre, que era comerciante de telas, que por esas telas en la ciudad pagaban más. Entonces ella les dijo a sus padres, ¿por qué no hacemos una cosa?, les decía, ¿no? ¿Por qué no juntamos un poco de mercadería y las llevamos a venderlas a la ciudad, que ahí pagan otro precio, mucho más justo? Entonces lo hicieron. Y ahí fue cuando tomaron el barco y naufragaron. Después de ese naufragio ella fue a parar a una islita pequeña, de esas que no figuran en los mapas, y ahí unos indiecitos que no sabían ni expresarse, ¿no? En el idioma de Fátima, aparecieron, la cuidaron, la hicieron recuperar. Y cuando se recuperó, se vio ella con una serie de indiecitos, con taparrabos, que la tenían ahí, la cogieron, la miraron ellos como una cosa, como una diosa, ¿no? Porque era una raza distinta, una mujer muy bella. Entonces la tuvieron ahí como si fuera una diosa, y ella pues se acostumbró y les agarró un gran cariño, y entonces era su nueva familia. En esa isla resulta de que el oficio al que se dedicaban todos en la isla era a fabricar mástiles, porque lo único que tenían eran árboles, y a fabricar mástiles, y estaban en una zona en la cual habían unos, era frecuente que los barcos naufraguen porque había una zona de vientos extraños y de arrecifes y de cosas que hacían incontrolables las naves, y siempre terminaban con los mástiles rotos algunos, ¿no? Los que menos. Entonces resulta de que efectivamente aprendió ella entonces el oficio de hacer mástiles. Entonces resulta de que de repente apareció ahí, se vio un barco, ¿no? Que venía casi a la deriva porque las corrientes siempre los llevaba para en esa dirección. Y que tenía el mástil roto, los mástiles rotos. Ya eso era frecuente para ellos, ya sabía ya, ¿no? Es como aquellos que reparan llantas y que una cuadra antes del lugar donde reparan las llantas, ellos les ponen unos clavos ahí en la pista para que la gente llegue y diga, ¡ay, qué casualidad, qué coincidencia, qué bendición, qué suerte!, ¿no? Justo se me baja la llanta cuando tengo aquí un sitio en el que reparan las llantas. Bueno, ellos ya sabían, pues, ¿no? Ya sabían de que ahí llegaban de todas maneras, así que los esperaban con los mástiles hechos. Resulta que este era un pueblo de la armada, de el barquito era de un principado, ¿no? Era un barco de la armada de un principado asiático. Chiquito, pero muy lindo, en la que tenían. Y entonces cuando llegan ahí les cambian. Pero entonces el capitán del barco, al ver a Fátima, inmediatamente pensó en algo que para ellos era muy importante. Existía una historia, una leyenda, en la que decían que el príncipe solamente se podía casar con una mujer que viniera allende de los mares, que sea de otra raza, porque solamente esa mujer podía ser feliz al príncipe, y la felicidad del príncipe era la felicidad del pueblo. Entonces el príncipe andaba muy triste porque nunca y no había forma de que aparezca esa mujer de allende de los mares, de una raza distinta, cuando ellos vivían en un principado muy hermoso, no, pero que no tenía mayor contacto con la civilización occidental, ni la oriental, ¿no? Ni la, es decir, en realidad la población citadina. Pero resulta que entonces el capitán le pide a Fátima que por favor los acompañe de regreso y le cuenta la historia. Pero resulta de que para ver si es que ella podía ser de repente, ¿no? Porque todos estaban a la expectativa de la mujer aquella que apareciera, que iba a ser feliz al príncipe y que la felicidad del príncipe se iba a comunicar a todo el pueblo y que todo el pueblo iba a ser feliz por ello. Entonces resulta que la llevaron a Fátima. Fátima, condescendiente, noble y buena, se dejó conducir. Los indiecitos de la isla se quedaron muy tristes, muy apenados, porque se habían encariñado con ella. Y cuando Fátima llega al principado este, habían tres requisitos. Había un requisito que tenía que ser cumplido por la aspiranta para ver si es que era realmente la mujer elegida como la esposa del príncipe. Y era que tenía que fabricar ella misma, sin ayuda de nadie, una tienda en la cual ellos pasarían, ¿no?, su primera noche. Y que si se lograba ese propósito, pues el príncipe sería inmensamente feliz y todos los habitantes del pueblo participarían de esa felicidad y prosperidad. Además, para Fátima resulta de que no fue difícil cumplir esto, porque en el primer infortunio aprendió a tejer, así que pudo tejerla, ¿no? En el segundo No, en el primero aprendió a hilar. Así que pudo a partir de cero lograr hilar y hacer el hilo necesario. En el segundo infortunio aprendió a tejer con su segunda familia. Así que después de hacer el hilado pudo tejer y hacer la lona de la carpa. Y en el tercer infortunio aprendió a hacer mástiles, con lo cual pudo construir la tienda. Y cuenta la leyenda de que el príncipe y ella fueron inmensamente felices y que todo su pueblo fue muy, muy, pero muy, muy, muy feliz. ¿Cómo es que lo que aparentemente parece ser un infortunio no es más que un paso, ¿no? No es más que un paso seguro hacia la verdadera felicidad? ¿Cómo es que tres infortunios fueron los que condujeron a Fátima a aquello que inicialmente salió a buscar, que era la voluntad del padre, la voluntad del corazón de su padre, que su padre quería que ella encuentre, ¿no? Un hombre que la pueda hacer feliz, un hombre con el que pueda formar un hogar. Y miren ustedes si encontró, ¿no? Ella que en su primer viaje salió, la sacó su padre, no, aún contra la voluntad de ella, a buscar un novio. Y miren cómo la providencia terminó dándole el novio y logrando en ella una felicidad que después se transmitió a muchos. Es que solamente cuando uno tiene ese encuentro, cuando uno encuentra al novio, cuando el alma se encuentra con el Espíritu de Dios, es cuando realmente se puede hacer felices a los demás. Y es cuando realmente lo que uno tenga que comunicar, comunicará. Llegará con palabras, sin palabras, dicho de cualquier manera. El Espíritu se encargará de que sean precisamente las palabras, pero para eso hay que morir. Hay que morir. Hay que morir a lo que no somos para despertar a la realidad que somos. Hay que morir a nuestro programa, hay que morir al yo falso, que es el que controla nuestra vida, para que realmente pueda ser el yo verdadero, el yo que creó Dios, el yo original, con el plan original para el cual fuimos creados y fuimos traídos a esta vida. Y el silencio es la puerta. El silencio es el borrador. El silencio va limpiando nuestras memorias, nuestros recuerdos, de emociones, de sensaciones, no solamente de palabras y de proyectos y de todo aquello. Va limpiando, ¿no?, el cassette para dar cabida, va vaciando el vaso, ¿no?, para que pueda recibir realmente el vino nuevo. Bueno, yo no es que yo lo siento así. Es mi sentir. Es en lo que yo creo. Y como mi camino es solamente mi camino, por eso es que hoy día entré y dije, Señor, saludé al Señor. ¿Por qué? Porque no quería estar ahí sin estar. No quería estar ahí pensando en que después tenía que hacer este programa. Porque entonces iba a estar en este programa y no iba a estar ahí. Invertí. Dije, no, entro de frente a hacer el programa y después más bien ya entro ya sin límite, sin nada por delante, dispuesto totalmente, con el tiempo totalmente dispuesto para Dios a hacerlo. Así que, no sé si es un hasta luego o es un hasta siempre, es lo que Dios quiera. No quiero dejar la cosa entre paréntesis, porque de repente no es este el plan de Dios para mí. Y yo lo que quiero es que el plan de Dios se haga realidad en mí. Y para eso tengo que pasar por el morir. Además estamos en una fecha que es Cristo Rey. Y no es una sola fecha, no es que sea una fecha, ¿no? Ha pasado todo un año en el que el Señor ha ido obrando en nuestra vida. Hemos ido muriendo a determinadas cosas, hemos permitido esté permitido, yo creo que es un poco vanidoso, porque realmente si hubiéramos permitido a Dios hacer en nuestra vida lo que Él quiere hacer, lo tuviéramos claro. Aunque la claridad no es precisamente una de las señales del Espíritu de Dios, porque normalmente entra y lo remueve todo, lo pone todos patas para arriba, desarma totalmente nuestros esquemas, y es un camino luminoso, pero ciego. Luminoso porque nos lleva a la luz, pero ciego. ¿Por qué? Ciego. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos de la mano de quién vamos. Es un dejarnos conducir. Llega Cristo Rey. En Cristo, para llegar a Cristo Rey se supone que debemos haber permitido al Señor deponer a todos aquellos ídolos o reyes a los que estábamos sometidos, los que controlan nuestra vida, nuestra existencia, que a veces no es alguien de afuera, sino que somos yo mismo, yo mismo. No busquemos afuera al que nos tiene sometidos, porque somos yo mismo. Y es por eso que a veces no lo vemos. Y además porque se disfraza muy bien siempre, ¿no? Qué peligroso es a veces cuando nos entregamos y nos abocamos completamente a las tareas de servicio, sin antes haber pasado por el morir. De repente lo hacemos por sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y sentimos que hemos hecho lo de que estamos haciendo algo por Dios. Y creemos que eso nos puede eximir de morir. Si no se pasa por el viernes, no hay forma de llegar al domingo. No hay forma de... O si entramos por el terreno, por el plano intelectual. O por el plano de comunicar. Por comunicar. Nada que no pase por la conversión va a poder dar frutos sostenibles en el tiempo. Miren la canción, escuchen mejor dicho esta canción.
Con tu fuerza, con tu amor, que te pueda ver.
Canciones van saliendo en forma aleatoria. No soy yo quien dispone las canciones que van saliendo. Pero esto es precisamente lo que yo busco y espero. Tampoco quiero solo un toque especial, no quiero un barniz, no. O todo o nada. Pero además porque sé parece que Dios nos lo quiere dar todo. Pero ese todo necesita de una nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aportar. Una nada. Nada. El Señor necesita construirnos la casa del ensueño, la casa más maravillosa que hubiéramos podido, no decir, que no es solamente una casa, sino un hogar. Pero necesita del terreno. Nosotros aportamos el terreno. Y el terreno es nuestra propia vida. Pero el Señor, para poder construir una cosa nueva, necesita derrumbar la casa vieja. Cuando entra el Señor y empieza a demoler, cuando entra el Señor y empieza a demoler nuestra existencia, debemos estar felices y sonrientes. Cuando rompe todos nuestros esquemas, nuestro programa, nuestros propósitos de vida inclusive, porque ya tenemos la visión, ya vimos el plano, ya vimos la maqueta de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero aún la mejor maqueta, el mejor proyecto, no se comparan a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Bueno, yo creo que después de esa canción ya resultan inútiles las palabras. No sé si volveré a aparecer por acá. Y si no es así, que tengan realmente, que puedan vivir en su corazón, que es el único lugar en el que se puede celebrar y vivenciar Cristo Rey, la oportunidad de coronar a Cristo como Rey de sus vidas, como Rey de su existencia, entregarle a Él el poder y dominio sobre todo. Un solo detalle, porque no sé si volveré a aparecer. No me gusta para nada la imagen que suelen usarse para Cristo Rey, en la cual aparece Él con una corona de oro, con un cetro y con una capa roja. Es decir, al estilo de los reyes de este mundo. Cristo empezó a reinar y la mejor imagen de Cristo Rey es la imagen de Cristo en la cruz, coronado de espinas. Ese es el momento más grande de la humanidad. El momento de la entrega de su propia vida para nuestra felicidad y para que podamos encontrar la vida en nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Un cariño inmenso. Y seguiría haciendo el programa tal vez desde el silencio. Y tal vez ahí será cuando más les aproveche a ustedes.